Segunda Corintios 8. Si te acuerdas, aquí Pablo está retomando lo que era más central de la epístola, que en parte es dar un seguimiento a lo que quedó pendiente de Primera Corintios, también como finalizar algunos argumentos en contra del apostolado y la autoridad espiritual que él ejercía y el tipo de labor que hacían los que estaban también trabajando con Pablo. Pero tenían un proyecto de estar juntando fondos y mandar ayuda a Jerusalén y Judea, porque había una hambruna y los cristianos en Jerusalén y Judea estaban sufriendo también rechazo y aislamiento y pérdida de recursos. Entonces eran los que estaban sufriendo más esa situación. Y era una buena obra porque aparte era muy bueno para los gentiles estar viendo. Siempre existía como esa separación que los judíos no reciben de los gentiles. No hay intercambio, no hay interrelación con gentiles. Y entonces es muy marcado. Y los gentiles como participando de la necesidad de los judíos creyentes en Jerusalén, pero también para los que estaban en Jerusalén. Había judíos en todo el mundo que podían estar creyentes, inclusive, que podían estar enviando ayuda a Jerusalén, pero era muy bueno para los de Jerusalén recibir ayuda de donde culturalmente no estarían ni pensando ni queriendo recibir ayuda de mano de gentiles. Entonces eso es muy bueno, aparte de la necesidad más cercana, que es física, una necesidad de ver que la iglesia es una. Entonces, eso es parte de lo que se estaba logrando. Entonces, aquí da una instrucción Pablo acerca de dar, cómo es dar. Y no vamos a poder ver todo capítulo 9 hoy, pero vamos a poder ver rapidito nada más como que lo que dice que Dios ama al dador alegre, que lo usan así como cinturonazo a veces, que Dios ama al dador alegre, y entonces se entiende que si tú no estás sonriendo cuando das, hermano, Dios no te ama. Entonces, vamos a ver de frente algunas de las conclusiones quizás equivocadas a donde hemos llegado muchas veces como creyentes. Entonces, vamos a tomar a partir de versículo 10. Pablo está, versículo 9 es donde terminamos. Y eso es como el ejemplo, eso es la aplicación directa para los corintios, era ver como de donde nace la generosidad, no es de mi oportunidad, sino de mi gratitud. Entonces, muchas veces hemos dicho, es que yo no puedo. Puede, o sea, Dios no está diciendo, bueno, si no puedes dar 100, entonces no des. O sea, porque estás mal, o estás chafa, o Dios no te ha bendecido. Entonces, por eso Pablo pone como ejemplo a los de Macedonia, que era una provincia pobre, un sector agrícola en Grecia, y el sector comercial era Acaya, y Corinto una ciudad muy próspera, y a sus espaldas en Cencrea otra ciudad con puerto también, y el istmo entre los dos. Entonces podían, en lugar de dar la vuelta, trasladar. Entonces había cuotas de traslado, pero te ahorraba el viaje por mar. Entonces, mucho comercio, mucho ir y venir, prosperidad y el poder económico de Corinto por lo mismo, y la iglesia en Corinto mucho más grande que Macedonia. Pero dicen anteriormente en capítulo 8 que los de Macedonia dieron según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pero lo que hicieron primero era, si te acuerdas, se entregaron primero al Señor y luego a nosotros, reconocieron que Pablo y los que servían con él, quiénes eran realmente y a qué venían. Entonces les reconocen y se entregan a ellos. Pero entonces de su profunda pobreza, dice, su gozo sobreabundó. Entonces vemos que el gozo no depende de mi condición, ni mi generosidad es determinada por mi condición física o material, sino por el gozo que tengo. Y eso es una obra de gracia. Ahora, vamos a ver entonces, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, tenemos que tomar desde ahí. Dios, ¿qué provecho, qué beneficio está sacando al darnos a su Hijo? Jesús, al dar su vida por nosotros, ¿qué beneficio está derivando de dar? Entonces, da una palabra clave, dice que por amor a vosotros. Ahora, muchas veces lo que se ha hecho en las iglesias es que para tener cosecha abundante, tienes que sembrar también abundantemente, ¿no? Entonces, el que no siembra no cosecha, entonces pero lo usan como sinónimo de dar, de ofrendar. Pero gratitud ve oportunidades. Ingratitud ve imposiciones. Entonces, es necesario tener una obra de gracia en nuestra vida primero, con los frutos de la gracia primero, para que esto realmente esté dando los frutos después en otra cosa. Entonces, gracias a Dios y por su gracia entre nosotros, no hemos tenido que hacer proyectos de hacer dinero y juntar esos oportunidades nada más. Entonces, siendo cuestión de oportunidades, hay mujeres que están trabajando para hacer un fondo para poder tener becas y ayudar a las que quieren ir al retiro en octubre. Entonces, otro ejemplo, o sea, no estamos diciéndote y si no tienes que comer pastelitos después de la reunión. Entonces, eso es algo que Pablo está viendo con los de Macedonia. Nunca habían ido a Jerusalén y probablemente nunca en su vida irían. Y estaban ayudando a gente que ni tiene la forma de agradecerles. Entonces, todo eso está pasando y Pablo dice: conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Y su beneficio? Dar a conocer al Padre. Como alguien dijo, Dios visitó mi casa. Eso fue la oportunidad que Jesús vio de su abundancia. La oportunidad que él vio era dar a conocer al Padre. Y por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra de su Padre. Obra completa, perfeccionada. Dio a conocer al Padre. Y entonces, conociendo a Dios en Jesucristo, pudimos llegar también al Padre. Entonces, pero eso, ¿qué es el beneficio? El costo-beneficio, pues no, eso no procede en ningún negocio. Y algunos dicen, no, pues yo veo que las iglesias ya todos son negocio. Créeme, aquí no es negocio, no da. Pero entonces, ¿cómo hacemos lo que hacemos? No te puedo decir, la verdad, o sea, muchas veces estamos, pues tenemos esta necesidad, no decimos nada. No hubo proyecto, no hubo plan, no hubo un termómetro, no hubo nada de eso. Eso es una obra de gracia. ¿Y ves que es diferente? No es sin dolor, pero sí es con mucho menos dolor. Y nadie te tuerce la mano. Y dice que de los de Macedonia, dice Pablo aquí antes en capítulo 8, sino nos rogaron que les permitiéramos participar. Pablo no quería porque tenían mucha escasez en Macedonia. Y por favor, permítenos participar. Entonces, cuando vemos eso, la forma de generosidad nace de gozo y gratitud, no de abundancia. Entonces, eso tiene que cambiar entonces cómo pensamos acerca de dar. Y que es una obra de gracia en mi vida, el poder participar. Entonces, versículo 10, en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Entonces, tenían la disposición, pero todavía lo disponible es cosa futura. O sea, quiero hacer eso, no lo tengo todavía, pero es algo que propongo. Entonces, Pablo está diciendo, pues, diligencia, ¿no? Ya querían hacer eso, pues, entonces, que lo hagan. Pero entonces dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Eso es otro precepto muy importante. Normalmente, y es el ejemplo que siempre se ha dado, que tú cuando ves un vaso a la mitad de agua, es medio lleno o medio vacío. O sea, esos, y dicen, ay no, pues esos son trucos psicológicos. Ajá. ¿Y cómo ves el vaso? medio lleno o medio vacío. Entonces será acepto. Si primero hay voluntad dispuesta, Dios acepta según lo que tienes, no según lo que no tienes. Entonces se ha hecho en diferentes congresos, eventos, iglesias y todo. A ver, hermanos, saquen su billetera. Y sin ver el primer billete que toque en tus dedos, alguien en una conferencia de jóvenes, y mi esposa llevó unas chicas de la iglesia hace muchos años, ya son unas señoronas, pero en aquel entonces eran unas jovencitas. Entonces, igual hicieron eso y una casi se desmaya. Su boleto de regreso lo encargó y lo dejaron en la caja fuerte del hotel. Dice, para que no lo pierda. Y nomás así ella, porque si no, o sea, ¿cómo? Pues yo libre, porque puedo abrir mi cartera. No trae nada, gracias a Dios. Pero es eso, o sea, pidiendo, o sea, cobrando la entrada al Congreso y todavía pidiendo diario ofrendas. Pero el problema es tuyo y la falta es tuya, y tú con el primer billete que toque tus dedos. ¿Por qué estos que están hablando, por qué no lo hacen? A ver, y no voy a decir los nombres, a ver, saca tu billetera. Yo no te voy a ver, tú. O sea, si me explico, son cosas que suenan bien y paren y dicen no, pero ¿qué es lo que Dios? ¿Acaso cuándo ves a Jesús haciendo eso? Cuando multiplicó el pan a la multitud, ¿qué dijo? ¿Qué tienen a la mano? Pues aquí hay un muchacho con 5 panes, así, pan árabe, planito y así, 5 panes y 2 pescaditos. Tráelo. Entonces, lo que ellos tenían a la mano, lo traen a Jesús y en sus manos lo bendice, lo parte y lo pone otra vez en sus manos. ¿Y qué sucede? Ellos siguen partiendo, repartiendo y alcanza para todos y quedan saciados. Y sobra, ¿verdad? ¿Y sobra cuánto? 12 canastas, 12 discípulos que estaban repartiendo, 12 canastas. Ahora, pero a Jesús no le toca, ¿verdad? ¿Cómo no? Ellos ya le están, van a decir, maestro, no has comido, ¿verdad? Ten. De lo que tú pusiste en mis manos, ahora te estoy devolviendo lo que tú devolviste. O sea, se pierde. Y los viejitos lo decían así, ¿qué son litros entre lecheros? O si son sastres, ¿qué son puntadas entre sastres? O sea, eso no se está contando. Ni Jesús le está enseñando algo. Tenían la cifra exacta. 5 panes, 2 pescados. Perdieron la cuenta. En cuestión de minutos perdieron la cuenta. ¿Y a quién está pesando la canasta? O sea, ya pierden la cuenta. Y Jesús les está enseñando a tener mano abierta. Sin miedo. ¿Ok? En otra ocasión le preguntan a Pedro, ¿tu maestro sí paga el impuesto a los romanos? Porque como el nacionalismo, si tú eres del reino de Dios, tú eres de la resistencia y odias a los romanos y no pagas impuesto. Entonces, y Pedro pues le hace el paro a Jesús, ni sabe, ni lo había pensado. Entonces Pedro le hace el paro, dice, claro que sí. Entonces Jesús le toma aparte después, dice, Pedro. Es interesante lo que dice. Dice Pedro, ¿los hijos de los reyes en esta tierra pagan impuestos? Dice, no, porque son libres. Pero para que ellos no se ofendan, ve, echa el anzuelo al agua y saca el pez que muerda. Abre su vientre y encontrarás una moneda. Es muy rara esa historia. Encontrarás una moneda y te alcanza para pagar tu impuesto y el mío. Para que ellos no se ofendan, para que no se saquen de onda, ve y haz esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos con eso? Ahora, Jesús cuando multiplicó el pan, hizo en un momento lo que de por sí todo el año, todos los años está haciendo eso. Un grano de trigo cae en tierra y muere, y brota. ¿Y qué sale de ahí? Una mata con varias espigas. Y cada espiga trae muchos granos. Y cuando cosechan eso y trillan y muelen y todo, pues ¿cuántos granos de trigo salen de un grano y de un grano y de un grano? Y juntando eso y moliendo para tener, digamos, 1 kilo de harina. Y de esa harina salen muchos panes y una mamá dio a su muchacho ese día 5. O sea, su kilo de harina hacía más, pero dice, llévate esto por si las moscas. Entonces necesitas eso para que una mamá pensó en el lunch de su hijo, en su almuerzo, para que no regreses hambriento. Entonces eso, pero para que ese pan llegara a manos del muchacho y lo pudiera poner en manos de Andrés, que lo puso en manos de Jesús, primero vino la mano de su mamá, de ese muchacho, y cómo llegó a sus manos, o sea, de alguien que le vendió o ellos mismos produjeron el trigo. Todo un proceso de multiplicar trigo para multiplicar pan, y Jesús lo hace así en un momento. Entonces eso nos enseña algo, y lo de Pedro nos enseña algo. Primero tenemos un sistema económico en el Imperio Romano, uno de monedas, que usan monedas para que tenga un valor fijo para intercambio de valores, para no tener que llevar tu jitomate hasta allá venderlo, lo vendes ahora y ya tienes dinero. Y eso tiene cierto valor establecido en otro lugar, y así podían cambiar y hacer, entonces usar divisas. Entonces, un sistema económico en el Imperio Romano y un sistema político de cobrar impuestos. Okay, todo eso lleva milenios para tener la idea de monedas, okay, y lleva muchas batallas para que Roma conquiste territorio y les ponga impuestos. Entonces, con eso ya, y sacas tu licenciatura en ciencias políticas o economía, lo que tú quieres, pero ya está todo eso para que haya una moneda en circulación que alguien sepa para qué es. Y un sistema de impuestos para que alguien sepa cuánto es también el impuesto. Y luego toda la vida de Pedro aprendiendo a pescar y que eso sea su oficio. De manera que Jesús, ¿alguien aquí no sabe pescar? No sabes, no es vergüenza, nomás di, no sé pescar. No sabes pescar. Ok, entonces Jesús no te va a decir eso a ti, porque no sabes pescar, pero le puede decir a Pedro porque eso sabe y tiene el equipo. Entonces echa el anzuelo y vas a sacar un pez. Entonces ese pez ya pescado, ábrele el vientre. Pedro lo sabe hacer. ¿Alguien aquí sabe limpiar un pez, un pescado? No, ¿verdad? Pues no te lo va a decir. Lo va a decir a Pedro. Entonces abre el vientre y encontrarás una moneda. Pero ¿cómo hizo que a alguien se le cayera la moneda? Cruzando el mar de Galilea. Y no a medio mar. Tenía que estar aquí cerca donde el pez. Y bueno, o sea, ¿cómo va a hacer eso? La intersección de un pez que ande así y ve una moneda que sea de oro, sea de plata, sea de bronce, va a pesar y va a llegar al fondo muy rápido. Entonces tiene que hacer que el pez esté nadando bien quitado de la pena y una moneda y dice, y lo agarra por brillosita. Todo eso. Y que otro no le gane a Pedro pescando, sino que ese pez ande por ahí y cerca a la playa para que donde Pedro va a echar, o sea, todo eso. ¿Pero qué aprendemos? Que tú y yo no sabemos ni siquiera lo que comemos. Y tú das gracias por los alimentos y estás así, otra vez, acelgas y luego hay moscas. O sea, estamos con eso y no sabemos ni siquiera. Y siendo citadinos, mucha gente ya no sabe cómo es esto, cómo tienes una tortilla en tus manos o un pan en tus manos, cómo todo lo que se tuvo que hacer y vivir para que esto se pueda comer hoy. Y no es para regañarte que cómetelo porque no sé, simplemente, o sea, desconocemos y fíjate que puedes disfrutar el pan sin saber cómo se elaboró y lo que cuesta y lo que es estar en el campo cuidando el trigo. Pero luego tenemos en el Antiguo Testamento lo que daban era un diezmo, que era el punto inicial. No la meta. Algunos dicen, no, todavía yo no doy un diezmo. Entonces todavía no comienzas. El diezmo era el punto inicial. Aparte había ofrendas que presentaban nada más de gratitud. Aparte eran las promesas, que simplemente era un acto de fe. Porque tú sembraste, vamos a decir, 3 hectáreas en trigo y 3 en cebada. Y en las primicias es lo primero que como empieza las primeras espigas que podrías cosechar. Tú traes eso y lo presentas. Y tú estás diciendo, creo que me va bien este año, entonces voy a presentar 3 costales de trigo. Y 3 tristes tigres que coman trigo en el trigal. Y ahí voy a estar con eso y voy a presentar todo eso. Pero puede haber un granizo. apenas estuvo nevando en julio en el estado de Colorado. Entonces tú puedes estar o en esos lugares así que es llanura y eso, y hay un granizo, y casi de un cielo azul y viene una nube y granizo. Adiós trigo, ya no se hizo. Cuando íbamos por ese lado de Morelos, algo que noté, y muchos nomás dicen, ¿y eso qué es? Pues son milpas. Pero no ha llovido porque a estas alturas, ya terminando casi julio, debe estar así la milpa. Y está así que ni llega a los tobillos. No ha llovido. Llovió bonito y arrancó y ya dejó de llover y tenemos un mes, por decir. Pero tú qué, ¿verdad? Tú dices, pues yo nomás voy al súper o a la mega si no vas a comer. Entonces, o sea, yo voy y compras y dices, ay, subió la tortilla. Pues sí, porque no llovió y el maíz es más escaso. Entonces, ni sabes. O sea, tú pones tus cápsulas de café y tú no sabes lo que es cortar y tostar y primero lavar el café y todo. Tú no sabes eso, nomás dices, estuvo rico el café. Pero cuando tú eres productor y tu futuro depende, entonces el dar primicias era, creo y confío. Creo que Dios es digno de mi confianza. Creo que me trata bien. Entonces das una ofrenda de esperanza y de gozo, pero necesitas primero una obra de gracia en tu corazón para poder vivir de mano abierta ante Dios. Y sí, y no lo vas a hacer si Dios no está obrando. Por eso lo que sustituyen muchas veces en las iglesias es que tienes que sembrar más para cosechar más. Pero la motivación entonces es para que yo tenga. Entonces, ¿pero qué dice en versículo 9? Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a sí mismo, ¿no, verdad? Por amor a vosotros hizo pobre. Y el gozo puesto delante de Jesús, Hebreos 12, ¿qué fue? Dar a conocer al Padre. Y en sus oraciones finales, en Juan capítulo 7, por ejemplo, en lo que él dijo en la cruz, muriendo, lo que él oraba en Getsemaní, todo eso, el tema es tu Padre, tú, Padre, para que te conozcan a ti, Padre, para que te glorifiquen a ti, Padre. Entonces vemos así, eso es el gozo puesto delante de Jesús. No tener a Pedro como discípulo. Eso no era gozo principalmente, sino gran responsabilidad. Entonces, tú no eres el gozo puesto delante de Jesús. Entonces, cuando ponen un gozo delante de ti, es que tú estés bien. Eso no fue el gozo puesto delante de Jesús. Entonces, otra vez, tenemos oportunidades para que una ancianita diga, gente que ni me conoce me mandó ayuda para hacer mi casa. Dios visitó mi casa. Ella no conoce la Biblia, pero reconoció gracia. Ok, entonces son oportunidades que Dios pone en nuestra vida y nos arrima a necesidades también para que comprobemos su fidelidad y su bondad. Y podemos tener necesidades y otros pueden tener necesidades y entre todo eso tenemos la oportunidad repetidas veces de comprobar que Dios es bueno y Dios es fiel y realmente sí se involucra en lo que hacemos con algo tan tontito como la moneda en el vientre del pez y Pedro pescando y abre y ¡ah, caray! Es una moneda y sí alcanza para los dos. Entonces Dios hizo coincidir el rango, el porcentaje de impuestos al día para que al pescar eso, Pedro, si era exactamente la mitad de esa moneda para cubrir lo de Pedro y la otra mitad para Jesús. Entonces Pedro queda pobre, Jesús queda pobre, tú y yo quedamos pobres por dar. Entonces Jesús dio y el Padre dio y quedó Jesús pobre. Él considera que no, que fue el gozo puesto delante de él. Dar a conocer su Padre, ¿lo dio a conocer? Sí. Y gracia sobre gracia, la plenitud de Dios en él. Y todos pudimos ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces hizo bien y quedó satisfecho y Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El precio que dio por nosotros para llevarnos a Dios se le hizo barato. Okay. Entonces, cuando tú ofrendas o tú pones un diezmo o tú regalas para la necesidad de alguien, ¿se te hace alto o bajo el precio? Eso nos dice lo que realmente está sucediendo en nosotros. Y no es dar mucho o poco, sino qué está pasando al dar. ¿Okay? Entonces, porque Jesús no dijo, no, pues si es Jaime, es muy alto el precio. Si es este que es una persona diligente, es una persona ya bondadosa, es una persona ya correcta, no es muy hablador, no es chismoso, esa persona me sale barata a rescatarle con mi vida. Jaime me sale caro. La voy a pensar. ¿Okay? No, o sea, es esa forma de ser mano abierta. De reírse del precio. ¿Okay? Entonces, teniendo esto en mente, seguimos leyendo. En esto doy mi consejo, entonces, que sean diligentes a terminar lo que empezaron. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, eso es la obra de Dios en nosotros. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Versículo 12. Eso es muy importante entonces. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. No es porque en Corinto puedan dar más, sino que en Corinto, como en Tesalónica, pueden dar. Tienes algo y tú decides. Y hay diferentes historias muy interesantes, relatos de gente que decidió, voy a hacer lo que Dios dice y voy a ver qué sucede. Uno tuvo un orfanato en Inglaterra y decidió vivir por fe al poner el orfanato, Jorge Müller. Entonces él nunca decía, nunca pedía ayuda ni apoyo para el orfanato. Y otros sí piden. O sea, no es que eres espiritual si no pides, si no eres espiritual si pides. Pero Dios, así, la voluntad dispuesta fue una obra de Dios en él. Entonces no decían, por favor den. Si alguien pregunta, dicen lo que son las oportunidades, las necesidades que tenemos, pero esperamos en Dios. Entonces, un día están dando gracias por el desayuno. No hay nada en la mesa. Y todos estos niños se amanecen, son chamacos, se amanecen con hambre. Entonces, todos están así, platos vacíos, vasos vacíos y así. Y dan gracias por la provisión de Dios y no hay nada. ¿Cuántos? Vamos a decir que son 100 niños. Y los niños pueden estar, por la voluntad de Dios me trajo a vivir en este orfanato y lo preside este loco. ¿Okay? En eso tocan la puerta y es un lechero que se rompió el eje de su carretón y se va a echar a perder toda la leche, tiene todos sus cántaros llenos. Niños, a ver, y llenaron y llenaron y hasta pudieron hacer natilla y queso y con toda esa abundancia de leche. Y dice, ah, pues así voy a hacer yo, nomás me voy a sentar en la mesa. No, mi Pedro. Yo voy a decir, te doy gracias, Señor, por esta milanesa y papas fritas y agua horchata y un flan napolitano de esos que traen coco. Amén. O sea, y Dios va a decir, ahí está tu vaso de leche. O sea, no es eso. ¿Qué le dice a Pedro? Ve a pescar, ábrele y ahí vas a encontrar una moneda. Le está enseñando algo a Pedro y a través de Pedro a nosotros. Dios va a usar lo que tú sabes hacer. Y a ti que no sabes pescar y no tienes ni siquiera anzuelo, aunque, o sea, no te lo va a decir, te va a decir otra cosa. Entonces, pero lo que él está diciendo es eso, es para ti y es para mí también, Pedro. No es que tú pagues tu impuesto y luego vas aquí a jugar futbolito en la tienda y luego comprar unas sabritas y así, no, eso ve y paga lo de los dos. ¿Y qué está diciendo Jesús? Yo me sujeto también a esa economía. Entonces Dios sabe lo que nos pasa, pero Él sabe lo que no podemos arreglar. Cómo el pez se tragó la moneda, cómo ese pez estuvo al alcance del anzuelo y tuvo hambre ese día para poder morder el anzuelo. Y Pedro pudo haber hecho lo que todos nosotros se nos ocurre también. No voy. Está loco eso. No voy. ¿Y qué? O sea, me van a decir, ¿qué está haciendo? Pagando mis impuestos. O sea, no. O sea, ¿qué les digo si me preguntan? Pues no te preocupes, Pedro, yo voy a arreglar que nadie te pregunte, pero por favorcito ve. Entonces, igual, algo que está en eso, que Pedro fue, que Pedro luego era preguntón, entonces, ¿y por qué voy? ¿Y si esto? ¿Y el otro? ¿Y cómo va? Pues ábrele el vientre y vas a saber. Entonces decimos, no, pues hay la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad de, pues yo voy por la permisiva, es más barata, y la perfecta, pues todavía no la quiero mucho, y así. Y la Biblia no habla de esa voluntad, pero sé que es perfecta su voluntad cuando la hago. Dice, para que comprobéis la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero voy a saber que es buena y es agradable ¿a quién? A Dios. O sea, quiero agradarle, ¿no? ¿O qué? Entonces, otra vez, si la motivación y el incentivo es, da buenas ofrendas, pero así, de esas gruesas, da ofrendas para que coseches más. Yo, ¿sabes qué? Yo no te quiero enseñar a ser egoísta. Entonces, no te lo voy a decir. Pero sí, cuando hay oportunidad para dar más de lo que quizás acostumbrarías, vamos a decir, hay una oportunidad. Entonces, si hay voluntad dispuesta, Dios ve lo que uno tiene, no lo que uno no tiene. Y como mencioné la vez pasada, nunca te vamos a entregar un talonario de 25 boletos de a 100 y tú a ver cómo la haces. O las cubres o las vendes. Eso es, o sea, es tu fe. No, tu fe ya está en operación. Te levantaste hoy, buscaste tu Biblia, le quitaste el polvo y llegaste. Llegaste bien o temprano o tarde o durante o apenas vienes subiendo la rampa, pero llegaste y aquí estás. O sea, todo eso y tu fe está en operación. ¿A qué vienes realmente? ¿Escuchar esto? ¿En serio? O sea, ¿a qué vienes? Entonces tu fe está en operación. Eso no me preocupa. Pero otra vez, a ver si hay una obra de gracia haciendo frutos en nosotros. ¿Y cómo se puede saber si no a través de cosas visibles, palpables, que tienen peso como dinero, horas que tienen cierto número de minutos? Todo eso es lo que hace visible, que se puede dar ya dimensión y textura a nuestra fe. Pero ya está en operación. Entonces, dice, mira, no es que los de Macedonia, ellos ya quieren dar más allá de lo que es prudente dar. Porque también padecían persecución. En Corinto no, en Macedonia sí. Entonces, sigue esto, dice, ok, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Tito vino, Pablo lo envía con esta carta y a terminar la colecta de fondos, pero envía también otros que no son macedonios, pero estaban en Macedonia. Envía otros. Algunos dicen que uno sería probablemente Lucas. Pero él dice, la confianza de ustedes es que estos son seleccionados en y por las iglesias. No es una delegación apostólica, no es que son de mi sindicato o algo, porque había murmuración. Y esto he visto, cuando una congregación es medio pobretona, no le afligen. Pero cuando empieza a prosperar y se ve que como que hay un poco más de liquidez financiera, entonces de repente, una vez alguien llegó y con la respuesta a sus oraciones, dice, ya Dios me indicó la respuesta, ya me, o que me mantengan, me pongan a sueldo, me den casa o me pongan negocio. Y nos quedamos así. A ver, es broma, ¿verdad? Es broma, ¿no? Eso fue lo que Dios le reveló. Entonces, pues la respuesta fue, ok, pues ora por nosotros para que igual, si es su voluntad, que nos lo revele. Entonces, o sea, alguien tenía que tener un ajuste, o de allá o de acá, o sea, ¿cómo? Entonces, y eso, o sea, es una realidad. Pero como vuelvo a decir, esto es negocio, porque no deja realmente. Todo lo que entra, todo sale, hoy, mañana o pasado mañana, así es. Para eso es, o sea, tú estás poniendo en manos de pecadores, ¿ok? Oh, pero tiene unción, ¿ok? Es un pecador ungido, pero es pecador. ¿Ok? Tú estás poniendo en manos ajenas de pecadores y gente que se equivoca, se olvida, Si pisa cáscara de plátano, igual resbala que tú. ¿Okay? Tú estás poniendo, eso es una obra de fe y de gracia en tu vida. Y tú, mano abierta, estás dejando algo en otras manos, pensando que Dios va a hacer algo. Y Dios va a dirigir decisiones y el uso y administrar lo que Él nos ha dado y lo que ponemos otra vez en sus manos. Y Él lo bendice y lo reparte y lo pone otra vez en nuestras manos y circula y se pierde la cuenta. O sea, el grano de trigo inicial que dio más espigas y más granos y poco a poco pues ya sembrando y sembrando y sembrando, ya son costales de trigo para llevar unos costales a un molino y sacar harina y una señora pudiera hacer la harina, ya se perdió de cuenta los granos de trigo, ya estamos viendo la masa y las tortas sobre el comal para dar al muchacho. Entonces, él no pudo decir, mira, pero está la huella de su madre en esos panes que puso sobre las ascuas o el comal. Y Dios usa manos de gente para hacer algo sobrenatural. Por eso la imposición de manos no es que como que yo te voy a pasar corriente, ¿no? Algunos como que en la alabanza alzan sus manos así como, y así como que voy a captar señal. Algo así. Pero la imposición de manos es desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es reconocer que Dios usa pecadores y usa manos humanas para hacer algo sobrenatural. ¿Okay? Entonces piensa, ahora sí abre tu billetera y la primer billete, o sea, ¿cómo? Es mugroso dinero que hasta huele mal. Si tú dejas en una bolsa esos billetes, apestan. Después de 2 o 3 días, ¡ay, qué feo! Pero cuando anda en circulación no huele mal, huele a loción por las manos que le tocaron. O sea, es diferente. Entonces, cuando vemos esto, digo, ¿cómo puede esto mostrar cuál es mi deleite supremo? Y afecta entonces cuando vienen, ¿qué hace? Si vamos a hacer preguntas, así, ok. Cuando tú estás en un semáforo y pasan frente a ti y hacen así un sorbito de petróleo y un flamazo, ¿y eso de qué sirve? Nada, en absoluto. Ay, inútil, vago.
Lo has dicho.
Ok, ¿le das o no le das? Nomás te pregunto. No, porque si le sigo, o sea, digamos la verdad, Dios nos ve. Si le doy, lo va a seguir haciendo, ¿no? ¿Y en qué lo va a gastar? A lo mejor se compra marihuana. Y Dios entonces, igual con nosotros, no, si le perdono, va a querer más perdón. Va a seguir pecando. Ahora le dejo un rato sin perdón para que sienta y se preocupe y que trate de no pecar, ¿ok? Entonces ve esto y digo, está complicado. Pero piensa, ¿cuánto das cuando das algo así? Y los viejitos que están llenando las bolsas, que tú lo puedes llenar más rápido en el súper. Y a veces la cajera está ayudando, porque ahí están. Ándale, vamos a esperar unos años y que tú tengas artritis y trifocales y toda la cosa. Y ya tienes horas parado en el súper. Si a ti no te gusta, ahí están llenando la bolsa y tú estás. Y la mayonesa también es mía. Y lo que nosotros hacemos, yo le doy bien porque un día ahí voy a estar. Dios le bendiga, o sea, ese así con los lentes de botella, así todo. Dios le bendiga. ¡Jaime! ¡Ay, qué gusto! Ya no te veía. Entonces, o sea, entonces no, estoy sembrando para cosechar al rato. Y qué sé yo, no le alcanzó su Afore, sus hijos están en el norte, no mandan dinero, les va mal, o simplemente no quiere estar empiojándose, encerrado en su casa. Tiene una buena pensión, pero quiere estar con gente. Yo le doy. ¿Por qué? Porque tendría que estar muy amolado para que 2 pesos me duelen. Yo le doy 5 y no me duele. 5. ¡Ah! Entonces ya subimos un poco, 5 pesos. Entonces, 5 pesitos. Hasta un pez tiene más en su vientre si Jesús ahí lo dispone. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? Mano abierta. Y Jesús entonces, cuando partió el pan, el día que resucitó, y los discípulos que iban a Emaús y no lo reconocieron, le invitan a cenar, porque la pasaron bien, una hora caminando con él, la pasaron bien y tenían un gran vacío. Y le cuentan lo que había pasado y él les empieza a regañar y abrió las escrituras y abrió su entendimiento y ardió su corazón. Pero lo que dicen es esto: él partió el pan y dio gracias. ¿Y qué ven? Las marcas. Y escuchan una voz de alguien que como que no ubicaban: Padre, te doy gracias. El judío siempre iba a decir: Adonai, te doy gracias, Señor, creador de los cielos y de la tierra, que nos das pan para comer. Y partiendo el pan lo da. Te doy gracias, Padre, creador de los cielos y de la tierra, porque nos das pan para comer. Y fueron abiertos sus ojos. Es Jesús. Manos abiertas para recibir un clavo. Entonces, cuando ves eso, o sea, dices: ah, sí, tendría que estar muy amolado, ¿verdad? Para no. Pero dices: sí, pero va a seguir, va a comprar drogas. ¿Tú qué compras? Con lo que Dios pone en tu mano. Y sí lo gastas bien, ¿verdad? Y solo para buenas cosas. Bueno, a veces Netflix. Y pides cuentas, y como Dios te pide cuentas, y a ver en qué y todo. O sea, de niño te enseñaban, que pide tanto y tanto, tanto en la tienda, me vas a traer 40 centavos de cambio. Y tú dices: ¿cómo le digo que ya subió la doña? Y así Dios te pide cuentas, así lo mide, porque como decían los viejitos, ¿pero qué son litros entre lecheros? Entonces, diezmar y ofrendar es hacerle Dios partícipe de lo que yo vivo materialmente, como Él es partícipe de todo lo demás que vivo, y no dejarle fuera de esto, como no me conviene dejarle fuera de otras áreas que son más intangibles y no tanto, no tan fácil de contar así. Igual entre sastres, o sea, yo, pues vamos a pegar botones, Dios. Yo ya pegué un botón, ahora vas tú. Y voy a revisar cómo cosió el botón. Bueno, ok. Pero entonces empezamos. Pues yo ya pegué 3 botones, ahora tú pegas 6. Porque ya sembré. ¿Te das cuenta que esa lógica no sirve? ¿Para qué quieres algo que de por sí lo vas a dejar? ¿A tus hijos o a semilla? ¿O al gobierno? ¿Para qué lo quieres? Entonces hay forma de transformar esa mugre moneda en algo que empieza a rodar y rodar, y donde vaya rodando está llenando bocas, está llenando manos, está cubriendo espaldas, está produciendo música, está haciendo un montón de cosas que circule, como Dios hace llover sobre los justos y los injustos. O sea, empezamos como a captar quién es mi Padre. Y quién es mi Señor también, porque veo sus manos abiertas y me parte el corazón lo que veo en esas manos. Y yo, así. Entonces, no puede ser. Pablo lo estaba aprendiendo. Y él era fariseo y eran bien mezquinos. Pero diezmaban menta y ruda y Jesús les regaña. Entonces, ¿dónde nace el pasote? Donde quiera. Si tú te paras suficiente, entre tus pies van a ser, o junto a tu zapato van a ser un pasote. Entonces, pues nace eso. Entonces, si yo corto 10 hojas de pasote de esa planta, yo voy a dar uno. Y Jesús dice: yo no quiero tu pasote. Y Dios desde el Antiguo Testamento dice: si yo tuviera hambre, a ti no te pido, porque ¿qué mala cara das? Y contando así, contando los gramos de lo... No, si yo tuviera hambre, no te pido. Y mío es todo lo que hay, de por sí. Yo si tengo hambre, yo me las arreglo. Entonces, ¿qué les está diciendo? Porque eran así. A ver, pues yo le pongo esto. Y me lo quedo mirando. Jesús dice: si un grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Mientras lo estás mirando, no va a hacer nada. Tiene que morir y desaparecer. Y es una transformación y sale una mata. Y de esa mata salen más matas y así Dios multiplica. ¿Cómo? Yo no estuve en la multiplicación del pan. Yo no estuve cuando sacaron el agua y era vino. Pero Dios cambia el agua en vino todo el año. Llena las uvas de jugo, que es agua, con algo especial que trae la uva. Don Pedro te puede decir mejor. Entonces, pero ahí lo va llenando y luego lo exprimen y luego hacen así y luego lo ponen aquí y luego está fermentando y pues, es muy tardado cuando lo hace el hombre. Y Dios dice, sí, ya es vino. Y hace algo que de por sí hace. Y un pez que va nadando va a tragar algo que va junto a él. Eso de por sí hace el pez. Pero Dios combina y Dios multiplica y pasa algo que es inexplicable y nos pone en otro piso donde estamos viendo algo no natural, sino sobrenatural. ¿Y de qué nos perdemos? Cuando escogemos solo caminar en lo natural, nos perdemos de mucho. Son oportunidades, pero si primero está la voluntad dispuesta, Dios toma lo que tú tienes. 5 panes y 2 pececillos, está bien, está bien. Ay, pero es no, ni siquiera limón. Eso es, vas a ver rico sin limón, no te preocupes. Entonces, o sea, pero ¿cómo lo vas a saber? Siempre era decisión del muchacho decir, no hay nada, ¿verdad? Pues voy aquí, me siento y hago mi almuerzo y regreso, y ya. O Andrés pudo haber dicho, vamos mi chavo, yo te voy a enseñar unos versos de memoria. Y ya almuerzan los dos, o sea, en cualquier momento, Jesús, qué bueno Andrés, vamos a hacer un comité de revisión de calidad, vamos a comer todo esto para ver si está bueno, y si está bueno ya les decimos que la señora le hace más panes. O sea, siempre hay una forma de que cómo esto se va a desenvolver. Y ahí estás. Ten. Pruébalo. Vivir diferente, pensar diferente. Y lo que es no cargar el corazón tanto, y aflojar un poco más esto, pero es una obra de gracia primero. Empiezas a contar diferente, empiezas a partir el pastel diferente, todo, o sea, empiezas a ver algo y vivir menos agarrado de las cosas que de por sí se echan a perder en tus manos. Entonces, entonces explica qué estos son y quiénes son. Vamos a brincar a capítulo 9. Después lo vamos a ver más ampliamente, pero un versículo muy importante aquí, que es como una conclusión de lo que hemos venido viendo, capítulo 9, versículo 8, y mira que brinqué el 7 que dice que Dios ama al dador alegre, que luego entendemos cómo siente con los que no, que hacen mueca, y no es cierto. Sino porque lo que es el dador alegre es como él. Es un Dios happy. Se ríe. Manda la lluvia y se ríe. Y bendice la mesa del que es mezquino, odioso, que es chocante, que es enojón. Y bendice su mesa. Y te enojas. Porque él come bien y yo no como bien, y yo ando diciendo Dios te bendiga todo el día, y pues qué pasa, cuando me toca, y todo eso. Pero no ves lo que Dios está haciendo, y quizás no lo está haciendo porque estás recibiendo en vano la gracia de Dios, y la verdad no sabes hacer cuentas, que es lo que pasa muchas veces con nosotros. Simplemente no sabemos hacer cuentas. Por eso el Salmo 103, bendice a Jehová, oh alma mía. Pero ¿quién lo dice? Su alma, o sea, a veces tienes que verte en el espejo o no verte en el espejo, pero decir, a ver, mi Jaime, a ver, vamos a hacer, o sea, y darte, ponerte un reengaño, o sea, de esos buenos, decir, ya para de esto, sí, perdón, o sea, ya te ven hablando solo en la casa, hasta en la calle vas caminando, hasta discutiendo y pidiéndote perdón, pero así, pero regáñate si es necesario, decir, no olvides ninguno de sus beneficios. Y si tú eres como yo, que ves mucho más fácil el vaso medio vacío y no ves lo que hay, sino lo que no hay, si tú eres como yo, pon atención y tienes que aprender otro juego, ¿ok? Empezar a hacer cuentas diferente. Porque pudieron haber dicho, no, mira, yo soy ingeniero, Jesús, soy ingeniero hidráulico. Y no puedes caminar sobre el agua. Eso es, pues lo acabo de hacer. Y Pedro también, fíjate, Pedro que no es ni ingeniero, o sea, no es nada. Y Pedro caminó sobre el agua, ¿cómo la ves? Entonces Moisés igual, o sea, no llegó de repente uno de los hebreos con Moisés. Moisés, mira, yo soy ingeniero y en la física y todo, o sea, no hay forma de abrir el Mar Rojo, o sea, la naturaleza del agua y molecular y todo eso, tú haces eso, se escurre para acá y todo, y dice, ok, van pasando, y ahí van pasando, mientras uno está discutiendo, estos van pasando en seco. ¿Cómo sacaste el agua del lodo, que sería un lodo para sumirse y no poder caminar? ¿Cómo sacaste el agua del lodo? Pues lo estoy haciendo todo el año. ¿Cómo se seca un charco después de llover? ¿Cómo pasa un coche ahora no te avienta el lodo? Porque sequé el lodo. Pero ahora lo hice rápido en lugar de tardar horas o días. ¿Qué? Yo soy eterno. El tiempo para mí no existe. Espacio para mí no existe. Entonces Dios cierra dos puntos del tiempo y el agua ya es vino. Dios cierra dos puntos del tiempo y ya es pan para 5,000. Eso no es problema para Él, es problema para nosotros. Por eso inventamos microondas. Porque el tiempo sí existe para nosotros y apúrate. Entonces, pero para Dios no. ¿Cómo vas a comprobar eso? ¿Cómo vas a ver que caminas a la vista del Dios eterno, invisible, infinito y perfecto en todos sus atributos? ¿Cómo lo vas a comprobar? Vas a tener que hacer algo. Pero ve cómo Él nunca va a decir, ahora saca tu billetera, con el primer billete que toque en tus dedos, eso es lo que vas a poner en la charola, aunque te duela. O sea, ¿cuándo? Entonces, o sea, que simplemente no es su modo, pero sí es el modo de nosotros. Cierra tus ojos y salta. ¿Y qué me va a cachar? Tienes que creer. Eso es lo que decimos nosotros. Dios dice, Pedro, camina hacia mí desde el barco. Va, aquí te espero. Y el problema empezó cuando Pedro ya no estaba mirando a Jesús, sino alrededor. Pero de que pudo caminar sobre el agua, lo pudo hacer. Y eso nos queda pendiente a nosotros, ¿verdad? Pero la oportunidad que tenemos no es caminar sobre el agua, sino solo poner la mirada en Jesús. Eso sí está para nosotros vigente. Entonces, versículo 8. Y poderoso es Dios, el creador de cielos y tierra, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí está el detalle, que abunde en mí toda gracia, la gracia de Él que abunde, de manera que lo que Él pone en mis manos se lo regreso y lo hace abundar. Que abunde en mí toda gracia, y ve cómo se repite todo, todo, toda, toda. Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, en todas las cosas todo lo suficiente, toda gracia, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿de dónde viene la abundancia? De su gracia. Y gratitud es el producto directo de la gracia. Necesidad es producto de la caída del hombre. Es producto del pecado. Mi necesidad. Y Jesús suple mi necesidad. Pero generosidad es producto de la gracia. ¿Okay? Entonces piensa en eso, ¿no? Y todos ya se van muy culpables. Bueno, entonces ya cuando voy al semáforo y pasen eso, les voy a decir, ten 1,000 pesos, ya me regañó el pastor. Cuidado, porque quizás no sepa qué hacer con 1,000 pesos. Quizás no sepa qué hacer con 20, todo junto. ¿Te das cuenta? Deja que Dios también obre. Pero tú que sepas responder. Si primero hay voluntad dispuesta, Dios sabe qué hacer. Y cierra esto con esto y el agua ya es vino. Ya sucede un milagro. Y entonces si tú le das la oportunidad, Él también te da la oportunidad. No queda atrás en esto. Ahora, entonces después veremos eso del dador alegre, porque sí te preocupa, ¿verdad? Después lo veremos. Pero hoy tenemos otra oportunidad. Es el último domingo del mes y siempre celebramos y tomamos la cena del Señor. Y con ese pan y esa copa podemos recordar. Y otra vez, ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Y su beneficio, su utilidad, el porcentaje que le tocó de abundancia fue llevarnos a Dios, sufriendo padeciendo justo por injustos, llevándonos a Dios. Y por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, ese es mi Señor, ese es mi Maestro, ese es mi Salvador. Entonces puedo decir, bueno, Señor, yo quiero con esto. Eso es lo que me ayuda a ver otra vez, a tener algo que ni pesa en mis manos, que poquito espacio ocupa, pero es el parteaguas de la historia humana, su muerte. Eso cambió todo. Hubo muchos profetas, pero Jesús murió y resucitó. Y eso cambia todo. Y eso cambia el horizonte, cambia el panorama, cambia las posibilidades, se vuelven infinitas, porque el Dios infinito murió. Entonces pone en mi mano, ¿qué? Una parte, una pequeñísima porción de esa gracia. Y aquí lo tienes en tus manos. Y podemos recordar hoy también y decir, me has dado mucho más perdón de lo que yo entiendo. Y me has dado todo el perdón que necesito. Y creo que no necesito, muchas veces creo que voy bien y que no necesito más perdón porque me siento bien. Y tú sabes que me das más perdón de lo que yo creo necesitar. Y en lo que me sobra de perdón, entonces, Señor, yo lo voy a dar a otros. Y lo que me sobra de misericordia, se la voy a repartir a otros. Y lo que me sobra de mansedumbre, que es muy poca, se la voy a dar a otros. Y bondad, paciencia, gozo. Y todo eso que viene a tu mano, entonces, ¿de qué mano viene? Y entonces, ¿de aquí a qué manos llega? Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre, se le hacía muy barato y con alegría fue a la cruz. Y tratamos de ver esa alegría en Getsemaní y nos cuesta. Y tratamos de ver esa alegría en la cruz y nos cuesta. Pero tu palabra dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y pudo reírse, menospreciando el oprobio, se pudo reír de eso por el gozo que tenía enfrente. Entonces, Señor, cambia nuestra perspectiva, haz crecer nuestro entendimiento. Y de las cosas intangibles que has puesto en nuestras manos, como es el perdón, como es el amor, como es la misericordia, de lo que tiene mucho peso, pero no se ve. Pero lo has puesto en nuestras manos. Tan poquito espacio ocupa el perdón, pero cambia todo lo que vemos. Así como esta copa y este pan. Tan poquito pesa, tan poquito espacio ocupa. El mundo es diferente. Te damos gracias. Y al recibir esto recordamos que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, dio gracias y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos. La otra vez comieron pan hasta saciarse, esta vez coman pan para recordar. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa que siempre dejaban. Ahora sí, beban de esta copa todos. Es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Y recordamos, Señor, y nos enseñas, y con tus manos, con callos y sin marcas de clavos, les diste esto. Y ahora recibimos de tus manos, marcadas con clavos. Y recordamos. Y te damos gracias entonces, Señor. Y con gozo y con amor recibimos lo que tú diste con gozo y con amor. Ahora nos volteamos, Señor, a salir sin peso, sin culpas, sin esa pesadumbre Y lo que pongas en nuestras manos, Señor, dinos qué hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.